Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien.
Fernando Escriña, que hoy vuelve como invitado.
Buen día, ¿cómo están todos?
¿Qué tal, Fernando?
Muy bien, gracias.
Y bombos y platillos para saludar a Oenir Sartú, que aquí está con nosotros después de su convalecencia, después del mal rato que pasó con ese siniestro de tránsito que lo tuvo como protagonista, que lo cascoteó fuerte, pero del cual está saliendo con una valentía increíble. Él es el de las muletas. Por ahí venía la broma. Aquí está, con las muletas.
Arcando todavía con muletas.
Se animó a subir esta escalera tan larga que tiene el espectador.
Es la única escalera que conozco tan larga como el metro de Moscú.
Siempre recordando lo que es la marca del comunismo, la hoz y el martillo grabada en la frente. No puede.
Me gusta de conocer a Benito desde la facultad, siempre fue corajudo, por eso me extraña verlo acá.
Los oyentes que lo observen por la webcam o que vean las fotos en Facebook van a notar que sobre su ceja derecha todavía tiene un corte, hay una cicatriz.
Todavía tengo algunos machucones y algunas
cosas. Supongo que hay otros magullones, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó con tus costillas quebradas?
Tengo 5 costillas quebradas, también una fracturita en la pelvis y en el maxilar. Pero tuve la suerte que todo fue sin desplazamiento, o sea que es solo paciencia y
no, 10 o 15 años de recuperación.
Todos amigos acá, ¿viste?
Sí, quiero decir que agradezco mucho las expresiones de afecto y de interés que sé que hubo en la tuya, Emiliano, por supuesto, y de algunos otros contertulios de distintos días. En general, el clima en las tertulias siempre es muy... Este grupo humano es muy bueno y yo, la verdad, lo quiero agradecer porque, además de llamadas directas y mensajes, sé que hubo menciones al aire. Y bueno, agradecerlos.
¿No hubo ninguna expresión del tipo que empeores?
No, nadie. Creo que ninguno se atrevió a que lo pensara así.
No, además había una cantidad de oyentes preocupados que pedían saber cómo estabas evolucionando, cómo venía la recuperación. Fuimos contestando en función de la información que teníamos. Pero hoy, o mejor dicho, esta semana, anteayer, me llega un correo electrónico con... O venir preguntando si se podía volver este jueves. Me impresionó, realmente me impresionó.
Sí. No, estoy tratando de reintegrarme. La semana que viene espero también reintegrarme a la facultad y volver un poco a hacer la vida normal.
Ana Inés te manda un correo electrónico que dice: bienvenido, Sartú, qué valentía, cuídese. Y después están los bromistas, ¿no? Increíble, venir. Llegó más en hora con muletas que en 2 días.
Eso ya lo había dicho Esteban, no sabía que alguno más lo iba a apreciar.
Y es cierto.
Bueno, volvemos a la normalidad entonces.
Volvemos.
Empezamos con nuestra agenda de esta mañana.
Y gracias.
La FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocó para hoy un paro nacional en protesta por el procesamiento sin prisión de 7 activistas que participaron en aquella concentración en la sede de la Suprema Corte de Justicia el último 15 de febrero. La iniciativa en realidad fue promovida por ADES, la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo, que ni bien conoció la sentencia de la jueza Gabriela Merialdo, una sentencia que alcanzó en particular a la profesora Patricia Borda, dispuso para hoy una paralización de actividades. Bueno, pero en principio eso iba a ser en la capital solamente, ahora con la resolución de la FENAPES, el paro es a nivel nacional. FENAPES decidió ayer plegarse a la medida, emitió un comunicado en el que sostiene que la movilización contra el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil, lo que ocurrió el 15 de febrero, se dio en el marco del derecho de ejercicio de la libertad de expresión, pero fue teñida de violencia por la acción provocadora del aparato represivo. La FENAPES protesta por el hecho de que, con una medida como esta, se está criminalizando la protesta social. A las 11 de la mañana van a concentrarse frente al Liceo Bauzá, justamente el instituto en el que da clases la profesora Borda. Más temprano conversábamos en perspectiva con el presidente del sindicato, Manuel Oroño. Él daba las razones, contestaba varias preguntas nuestras y de los oyentes. ¿Ustedes cómo están viendo esto?
Con dolor, con pena, ¿no? Digo, que centenares de miles de liceales no vayan hoy a clase, ni en Montevideo ni en el resto del país, por una medida gremial que es de protesta contra un fallo judicial. Digo, creo que debe tener pocos precedentes, ya no a nivel nacional, a nivel universal. Digo, yo preguntaría, ¿en qué parte del mundo un sindicato, y sobre todo un sindicato de educación, deja sin clases a todos sus alumnos en protesta por un fallo judicial? El fallo estará bien, estará mal, lo discernirá la justicia, hay apelación, hay mecanismos. Pero digo, ¿desde cuándo un gremio tiene que entrometerse en un tema de la justicia? Porque tiene una profesora que integró esa manifestación de centenares de personas que irrumpieron en un acto de la cabeza de uno de los poderes del Estado, es decir, la Suprema Corte de Justicia es la cabeza de un poder del Estado, irrumpieron, demoraron la ceremonia, lograron que los 5 ministros se tuvieran que refugiar durante 3 horas en una sala adjunta, forcejearon con la policía y finalmente permitieron que el acto se hiciera 3 o 4 horas después. Que FENAPES nos venga a decir que esta es... que todo fue resultado de la provocación del aparato represivo. Digo, lo vimos por televisión. Que FENAPES diga que la culpa la tiene el aparato represivo, la tiene la policía, la tiene el Ministerio del Interior, es increíble. La culpa la tienen las personas que fueron de manera desaforada, entraron al acto, a los gritos, interrumpieron el acto.
Onir, te escucho a ti.
Sí, no, yo realmente creo que además hay una cosa que llama la atención, y es que el procesamiento es por un hecho en el cual la persona, la sindicalista afectada, no estaba actuando en calidad de sindicalista, sino es un acto de una manifestación personal, política o ideológica, lo que quiera, pero no actúa en calidad de representante del sindicato. Entonces es medio extraño que el sindicato reaccione ante una situación que es de la vida privada de la persona. Me parece que no cierra la cosa.
Pero más temprano el profesor Oroño destacaba que en esa movilización, la del 15 de febrero, había otros docentes de secundaria, otros militantes del gremio. Incluso una de las críticas que hace FENAPES a la sentencia de la jueza es que se eligió a 7 militantes entre 300 con el objetivo de emitir una señal ejemplarizante y desmovilizadora al pueblo uruguayo, siguiendo los lineamientos de criminalización de la protesta social y utilizando la nefasta figura de asonada.
Todo lo que quieran, lo que me parece es que, en definitiva, la persona, esta profesora, no estaba ahí en su calidad de dirigente sindical, en representación de... los sindicatos tienen que ser muy firmes cuando hay acciones penales que pretenden acobardar a sus dirigentes cuando están actuando en calidad de dirigentes sindicales. Ahí me parece que es muy lógico. Ahora, que la protección del sindicato se extienda a todos los actos de la vida privada o de la vida política del miembro del sindicato me parece excesivo, me parece fuera de lugar.
Fernando.
Yo quisiera, por supuesto, observar la incoherencia de esta medida, pero me gustaría simplemente leer un pasaje de la sentencia de la juez, muy breve, pero creo que está en el nudo de la cuestión, en la esperanza que los muchachos que hoy lamentablemente no pudieron ir a clase, quizás estén escuchando esta audición, valoren algún concepto que me parece que la sociedad uruguaya está perdiendo de vista. La juez hace una específica referencia a la libertad individual y colectiva de la expresión de pensamiento y dice: ella es garantizada en términos inequívocos por la Constitución Nacional al estatuir en el artículo 29 que es, comillas, enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o públicos, publicados, perdón, en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad de previa censura. Pero en la parte final del mismo artículo se establece que quedará responsable el autor y, en su caso, el impresor y emisor
por los abusos que cometieron.
Las libertades y sus límites constitucionales operan como dos caras de la misma moneda. Los argumentos políticos no pueden, por tanto, ignorar la existencia constitucional de límites al principio de la libertad, cuya consagración jurídica moderna sigue desarrollando, en fin, con nuevos tecnicismos, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ocurrió acá? Acá no está en juego la libertad de expresar un pensamiento, acá no está en juego la posibilidad de discrepar con el caso judicial. Acá lo que está en juego son los límites de la libertad de cada uno, que es lo que hace posible la libertad de todos en el sistema democrático y en el Estado de Derecho. Cosa que este señor profesor Oroño me asombra. Yo escuchaba el reportaje que le hacía Emiliano, yo no salía de mi asombro de la profunda ignorancia que se tiene sobre los contrapesos del Estado de Derecho. Aquí todos somos responsables de lo que decimos y de lo que afirmamos, sin censura previa, pero responsables.
Por los abusos.
Lo que ocurrió acá es un método que no tiene nada que ver con las ideologías, que es el método fascista. Es el método de las camisas negras.
Eso es bien ideológico.
Es el método de las SA, ¿verdad? Y de las SS después. Es el método estalinista. Es la patota. Es la prepotencia de la minoría que se quiere imponer a las instituciones. Y eso es lo que la sociedad uruguaya está perdiendo de vista y es, a mi juicio, de las cosas más graves que nos está pasando.
Esteban, completamos contigo.
Bueno, yo tengo una visión de ida y vuelta de este problema. Voy a empezar por el principio. Yo creo que hasta incluso el traslado de la jueza Mota es un tema totalmente discutible, en el sentido de que a mí me parece que cargar las tintas de tal manera, es decir, que todos los demás jueces son incapaces de llevar adelante la investigación del derecho humano, y no es así. Vamos a entendernos claro. Segundo, estoy totalmente de acuerdo en que uno puede discrepar con una decisión de cualquier poder del Estado. Absolutamente. Es más, pasa con el Parlamento, se va a la puerta del Parlamento, se va a la puerta del Poder Ejecutivo, se dice de todo, etcétera, etcétera, y tienen todo el derecho del mundo. Está en eso la libertad que tenemos todos nosotros. Tercero, yo no estoy de acuerdo con... Creo que hubo excesos que no fueron del aparato policial. Es más, creo que de repente fue al revés. Que tendría que haber sido más previsible, más previsor, pero creo que efectivamente el proceso que se inició terminó con un procesamiento muy selectivo. Todos vimos que había de todo, porque lo vimos, fue Gran Hermano, estaba la televisión, que se eligieron 7 personas, algunas conocidas, etcétera. Yo creo que no estoy de acuerdo con el procesamiento, para decir una cosa. Ahora, no estoy de acuerdo mucho, digamos, enfáticamente con que la respuesta sea una huelga, sea un paro, frente a un acto absolutamente personal de una persona que fue a título personal a una actividad que tenía derecho a hacerlo y de afrontar personalmente sus consecuencias. Pero además el problema es la imagen de que los sindicatos hoy, como excepto algunos, no mueven mucha gente, y sobre todo los profesores mueven muy poca gente, basta ver las asambleas, hay que recurrir al paro, es decir, ¿para pues qué? Para poder estar en la prensa, es decir, hay que recurrir al daño a la imagen del gremio, porque no hay duda que el gremio sale otra vez revolcado de la peor manera. Cuando tú le preguntabas sobre el aislamiento, ¿cómo no le va a importar a un gremio, a menos que tenga otra visión de la sociedad y de su propio papel, ser aislado totalmente de todo el mundo político?
Sí, yo le preguntaba cómo veían ellos el hecho de que la medida había generado unanimidad de todos los sectores políticos en contra.
Pero además, el lugar le hace mal a la causa, vamos a entendernos claro. Incluso el hecho de defender este tipo de cosas pone por delante mucho más las consecuencias de su acto. Porque este año, además, este acto se suma a todos los años, los días de paro anteriores. Entonces, le hace mal a los estudiantes, le hace mal a la educación, le hace mal a la causa de ellos, es decir, a la causa que en ese sentido yo me sumo. Yo no estoy de acuerdo, lo escribo, opino, etcétera. Entonces, todo se envilece por una debilidad, porque en realidad es una debilidad. Es la incapacidad de encontrar otra manera de expresarse y de opinar que no sea a través de el sistema vertical de que yo te aplico un paro, ¿tá? Y además le hace mal al paro. También eso, que es un instrumento que en el movimiento sindical hay que usar con extremado cuidado, porque te puede pasar que hoy, y yo escuché un comunicado creo que de la ANEP, de que los liceos están abiertos. Entonces, a ver, ¿quién gana con esto? Gana el hecho de que lo entrevisten los medios. Sí. Ese es el problema.
Como visto, acá también en la tertulia hay unanimidad de opiniones. No vamos a tener mucho debate, me da la impresión.
No, la desorientación, además de estos dirigentes sindicales de la educación, es tan grande que basta, como decía Esteban recién, digo, en un año que ha estado totalmente alterado, que se ha perdido casi un mes entero de clase, que estamos justamente en la época de las pruebas finales, que se haga este día de paro, demuestra una irresponsabilidad total. Esa irresponsabilidad que vimos hace algunas semanas cuando se discutía si se les descontaba a los docentes los días de paro, ¿no? Tema, digo, hacemos paro, pero ojo, no queremos que nos descuenten. Y un dirigente gremial llegó a sostener que no, que de ninguna manera había que descontar, porque el paro era en sí mismo un acto pedagógico. igual a dar clase, porque decía, estamos haciendo paro por el bien de la educación, y ese es un mensaje que le estamos transmitiendo al estudiantado, de hacer paro por nuestras reivindicaciones, de aprender en la lucha gremial. Bueno, el despropósito es tan grande, decir que un día de paro tiene que ser pagado porque es un acto educativo que los estudiantes deben valorar, que yo creo que habla por sí mismo ya del desnorteo absoluto de estos dirigentes, que además ahora creo que están peleando, si no tengo mal entendido, por un volumen de dinero por presentismo, unas horas que hay ahí.
Yo quería agregar una reflexión sobre el tema del procesamiento a sí mismo, ¿no? Yo digo, las leyes hay que aplicarlas, el derecho penal hay que aplicarlo, es verdad, es real. Ahora, digo que lamentablemente en este caso no es bueno para la sociedad que haya acción. Y lo digo porque hay gente que te dice, no, empiezo por el fiscal Zubía, ¿no? Es decir, que pretende o está considerando apelar la decisión de Merialdo. A mí me parece que lo de Merialdo fue sabio en el sentido de que si alguien hubiese perdido la libertad por este episodio, esto habría alimentado una lógica, una lógica del enfrentamiento. Yo digo la verdad, uno tiene derecho a discrepar con todo el mundo. Sé que hay sectores de la izquierda, la llamada izquierda extrafrentista, que ven esto en una lógica de represión y protesta. Entonces, los actos represivos o los procesamientos o las acciones judiciales alimentan la concepción de que están en una lucha revolucionaria. Me parece que cuanto antes esto se deje de lado, cuanto más bajos sean los niveles de escándalo de las sanciones penales y de las apelaciones y de los pedidos de mayor dureza, más se va a fortalecer la paz. Digo, creo que en este caso, pedir pena más grave o pedir más severidad
judicial
termina fortaleciendo las líneas más radicales.
Sí. ¿Vos viste cuánta gente había en la puerta del juzgado el día que se hacía esta discusión, esta definición? Yo creo que no llegaban a 50.
Pero así fueran 500.
No, pero ¿sabes qué pasa? Es insultar a la sociedad uruguaya, que la sociedad uruguaya reacciona frente a la represión a la opinión con 50 personas. No es cierto, en Uruguay pasaría un escándalo si fuera cierto.
El razonamiento de venir, e incluso, digamos, desde el punto de vista del sentimiento lo comparto. Es decir, hay veces que la aplicación de la ley uno lo ve desde el punto de vista político, que puede tener consecuencias incluso hasta contrarias al fin que se persigue. Pero yo lo contesto con la propia sentencia de la juez, que dice, admite que se pueda criticar, en fin, su fallo, incluso que se pueda, que es respetable, dice, todas las opiniones, pero dice la magistrada, dice, pero la magistratura debe distinguir sin vacilaciones entre la obediencia a lo que es de ley lata, es decir, la ley tal cual es, y las críticas expuestas de ley ferenda, es decir, la ley como podría ser. Si el pretorio, es decir, el juez, no se ajustara a esa distinción, no solo violaría el deber de legalidad al que debe acatamiento cada miembro del cuerpo judicial y la ciudadanía toda, además estaría agrediendo los derechos ciudadanos, una de cuyas principales garantías es precisamente el principio de legalidad. Es decir, el juez...
Pero yo, mira que yo no estoy planteando la desaplicación del derecho. Digo, sí, lo que pasa es que entre las opciones posibles, me parece que la más leve, es decir, por ejemplo, el que sea sin prisión, me parece que es una salida sabia, porque no alimenta esa lógica del conflicto, ¿no? Digo,
sí, sí, la búsqueda de quedar como víctima.
Me parece que se cumplió la norma legal, pero se evita que la cosa sea utilizada para... Perdón, era solo
una aclaración. Y para aplicarlo un poco para que haya debate, es claro que el sistema político todo, oficialismo y oposición, critican esta medida de Hades, pero también lo hacen porque en el oficialismo está el Frente Amplio, ¿verdad? Si el Frente Amplio hubiese estado en la oposición, yo no sé si hubiera sido tan unánime la crítica a esta medida, ¿no?
Ustedes hablaban de la posición del fiscal Zubía. El fiscal está pensando en apelar. Recordemos que él pedía otro delito, ¿no?
Atentado.
Sí, sí. El fiscal pedía atentado. La jueza tipificó asonada. Pero él dice que ahora, con los nuevos elementos que han surgido durante el proceso, podría pensarse en sedición. Sí,
pero además pedía procesamiento con prisión en algunos casos, ¿no? Lo cual es realmente tirar nafta sobre una situación.
El fiscal dice hoy en Búsqueda, para la apelación no descarta cambiar la figura del delito, un proceso es un ser vivo que se transforma permanentemente. La sedición y el atentado son delitos primos hermanos, si bien el primero es más severo en la sanción. Mientras la sedición protege el orden político interno del Estado, el atentado protege a la administración pública. Y luego agrega, como soy partidario del derecho penal liberal, opté por pedir el delito de atentado, porque es más leve para los propios imputados. Pero de acuerdo al material que se ha anexado a la causa, no descarto pedir ahora el de sedición en un futuro. Según el Código Penal, el sedicioso puede ser condenado de 2 a 6 años de penitenciaría.
Sí, yo saldría un poco de lo jurídico, a pesar de que aquí habíamos mayoría de abogados.
Me siento abrumado y volvería a
una reflexión sobre el tema de la educación. Digo, yo creo que desde la ley de educación, votada en el gobierno de Tabaré Vázquez, a la fecha, los efectos nocivos de esta ley se ven cada vez más, se aprecian cada vez más. Digo, la asunción del control de la educación por parte de los gremios, el corporativismo imperante en la enseñanza, el desmadre al que están llevando los sindicatos en la conducción de los gremios, el hecho de que el presidente de la República un año atrás dijera que el presidente del COICEN se tiene que ir y el presidente del COICEN se quedó, el hecho de que las corporaciones, los gremios de la educación mandan por encima del poder político con asambleas de 50 o 100, como señalaba Esteban, asambleas pobrísimas donde un mínimo grupo de docentes toma la representación de todos. Bueno, digo, yo creo que los docentes de este país bien inspirados lo que deben hacer es concurrir a las asambleas a hacer oír su voz, porque aquí hay un problema que las minorías, estas minorías radicalizadas y organizadas, se llevan por delante a las grandes mayorías silenciosas. Y yo estoy seguro que en el gremio de los docentes hay una enorme mayoría, pero absoluta mayoría, diría el 90% de los docentes de este país, están en contra de este paro nacional que se hace hoy por este tema.
Obviamente Mercader logró transformar este debate en un ataque contra la ley de educación, que tiene que ver con esto como las peras en un partido de fútbol.
Es la base de este problema.
Entonces, no tiene nada que ver.
¿Cómo que no?
No tiene absolutamente nada que ver. Esto es un proceso totalmente con ley de educación o sin ley de educación. Los gremios podían haber tomado esta medida. ¿Sí? Creo que efectivamente hay en algunos sectores sindicales un nivel de desapego a las relaciones con el resto de la sociedad absolutamente ilimitado, pero no la sociedad en abstracto, sino la sociedad en concreto, la que tienen alrededor, los estudiantes, el resto de los docentes, que no están vinculados a la estructura sindical de manera directa, a todo. Y el problema es que estas cosas que están pasando, esta victimización que se hace, es tomada como un momento. Yo escuchaba las argumentaciones, y las argumentaciones que hoy planteaba el presidente FENAPES eran apelando nada menos que a una frase de Brecht sobre que hoy me vinieron a buscar a alguien. Es ridícula, por una razón
por
muy simple, porque en realidad...
Es como para decir que Mujica es Hitler, más o menos.
Es ponerse en una posición tan desproporcionada a la realidad.
Es que parece que,
no
que
la
estuvieran
percibe...
buscando...
Sí, sí, no hay duda.
Hay gente de ese grupo que quiere que pase algo.
Pero absolutamente.
No se sabe bien qué.
Pero si no es eso, es...
Incluso es un problema dentro de la izquierda, porque esta manifestación... Es pegarle al gobierno. Es buscar que el gobierno reprima para después decir, en fin, hubo represión.
Somos víctimas.
Hay toda una dialéctica muy...
Bueno, la búsqueda de la víctima...
Lo han hecho reiteradamente.
La búsqueda de la víctima es un viejo recurso.
Lo han hecho reiteradamente. Este es uno de los episodios que terminó la justicia. Recordemos las manifestaciones, las varias manifestaciones en ese sentido. Ahora, también yo creo que hay que darle la importancia que tiene. Yo creo que el sistema político uruguayo... Yo hablo por la izquierda por lo que pueda, tampoco la represento como tal. Tenemos que tener la calidad y la capacidad y la inteligencia de darle la dimensión institucional al tema y no transformar a esta gente en el centro de atención, ni mucho menos. Son una mínima parte de la sociedad uruguaya. Muy diferente a otros países donde estos fenómenos asumen proporciones gigantescas. Vos vas a Buenos Aires y sectores determinados te paralizan la ciudad todo el día. Hay piquetes. Vas a Brasil ahora y vos ves lo que pasa. Pasa a Chile. Yo estuve mirando la campaña electoral y el tema de las manifestaciones que se transforman. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que darle la proporción. Hay que estar alerta, hay que
denunciar.
Pero también, digo, no hagamos cadáveres.
A mí me enternece, Esteban, cuando hace estas cosas de... El mundo, la comparación con el mundo, de las cuales surge siempre que el Uruguay es un vergel, es un país que estamos por encima del mundo. Por favor, ubiquemos, no somos el ombligo del mundo.
No, ombligo no, vergel, dijiste. En el ombligo no crecen los vergeles. No,
depende,
a mí no en el mío.
Depende de la frecuencia con que lo higienice.
Sí, exactamente.
suerte tenemos oyentes que están pendientes de la salud de Venir. Héctor dice, no sean malos con Sartú, no lo hagan reír que las costillas duelen mucho.
Igual se ríe.
Ahora me puedo empezar a poder reírme, al principio era un drama.